estado.
Son las 7 de la mañana en Canarias. A esta hora arranca la mañana en Canarias. Saludos de quienes habla, Santiago Morollón. Este fin de semana hemos entrado de lleno en la pre-campaña de las elecciones generales que van a celebrarse el próximo 20 de diciembre. En menos de un mes elegiremos a nuestros representantes en las Cortes y a través de ellas al próximo gobierno de este país. Unos comicios que han generado mucha expectación y sobre los que pesa una gran incertidumbre porque no se tiene una referencia clara de cuál puede ser el resultado. Contribuye a ello la presencia de nuevas formaciones que parece van a tener un papel destacado en la Cámara Baja en la próxima legislatura. Este fin de semana nos quedamos con las buenas palabras e intenciones habituales, mensajes de compromiso, de mejorar de las cosas, de que esto tiene arreglo, de tratar mejor a Canarias, a ver cuánto duran en esta ocasión. Mensajes que normalmente aguantan hasta que los nuevos responsables públicos se sientan en el despacho ganado. Ahí comienzan a ver las cosas de una forma bien distinta. Lo dicho, a ver qué pasa en esta ocasión.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Repasamos la actualidad con la ayuda de Melisa Torres. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Melisa.
Buenos días, Santiago.
Una actualidad que pasa precisamente por actos de esa pre-campaña electoral.
Así es, actos de pre-campaña electoral durante todo el fin de semana y comenzamos con Coalición. La candidata nacionalista al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña, Nora Mas, ha dicho que no teme quedarse fuera del Congreso en las próximas elecciones de diciembre por el empuje de partidos como Podemos o Ciudadanos. Asegura que las perspectivas de su formación son magníficas. En la presentación de los candidatos al Congreso y al Senado, admitía que la presencia de Podemos y Ciudadanos en la Cámara Baja va a suponer una mayor riqueza ideológica y en el debate político tendrá mucho que aportar, ya que no va a haber un gobierno de mayoría absoluta. En cualquier caso, sí que ha mostrado su preocupación ante las opiniones de Rivera o de Podemos sobre los sistemas fiscales que tienen que ser iguales o sobre el REF, al considerarlo como un privilegio económico o empresarial.
Creemos que Podemos y Ciudadanos va a dar riqueza ideológica y en el debate político, que tienen mucho que aportar seguramente, que no va a haber un gobierno de mayoría absoluta, con lo cual todos tendremos que aportar. Lo que sí nos preocupa a los nacionalistas canarios es esa opinión que tiene don Albert Rivera de que en España todos los sistemas fiscales tienen que ser iguales, que tienen que desaparecer las diputaciones y los cabildos, y que todos somos iguales. Y nosotros lo que planteamos es que para que los canarios seamos igual que el resto de los españoles tenemos políticas diferentes. Y por otro lado, también nos preocupa que todos los candidatos de Podemos consideren el régimen económico y fiscal un privilegio económico y empresarial. Eso no es así. El régimen económico y fiscal es lo que iguala un poquito a los canarios y lo que permite en esos incentivos fiscales crear empleo en esta tierra que buena falta hace.
Por otro lado, el candidato al Senado por Tenerife, Francisco Linares, señalaba que opta a una Cámara en la que Coalición cree, aunque sí que se ha mostrado a favor de hacer una readaptación de la misma.
Sí que tenemos claro que en los próximos años hay que hacer una readaptación a los tiempos. Sí queremos dar una imagen totalmente contraria a la imagen que mucha gente tiene de una Cámara donde van los que los partidos no saben con ellos el qué hacer. Tenemos los ejemplos de, bueno, el señor Fraga ya en su última etapa pues prácticamente durmiendo. Tenemos los ejemplos de alguna o algún político de alguna comunidad autónoma que con un fracaso político importante, el lugar donde los colocan es luego ese. Pues bueno, aquí tanto María como yo, además es la primera vez que el partido hace una apuesta clara por la municipalidad.
Y de Coalición al PP, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a visitar el archipiélago durante la campaña electoral para arropar la candidatura de los populares canarios al Congreso y al Senado, aunque aún no se ha fijado la fecha en la que vendrá a las islas. Lo anunciaba el ministro de Industria y cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, José Manuel Soria, tras reunirse con los demás candidatos del PP canario en un encuentro celebrado en Gran Canaria. De cara a esos comicios de diciembre, Soria admite ser consciente de que muchos votantes del partido decidieron no apoyar a la formación con un claro voto de castigo en las últimas elecciones autonómicas, sobre todo tras la aparición de Podemos y Ciudadanos. En este sentido, recordaba y reconocía que ha sido una legislatura difícil en la que el gobierno ha cometido errores, pero también en la que ha sabido encauzar la economía española y convertir la destrucción de empleo en creación de puestos de trabajo del futuro, hablaba Soria.
Vamos a seguir profundizando en el aumento
de las energías renovables en Canarias. Esa es una apuesta que hicimos desde el principio de esta legislatura. Lamentablemente, por la posición de enfrentamiento permanente del gobierno anterior, no ha sido posible. Cuando alguien se presenta en contra de algo es porque no tiene nada que ofrecer, y muy probablemente pues esa sea la explicación de esa alianza y de esa coalición. Eso fue un claro voto de castigo que nosotros pensamos, queremos y deseamos, desde luego, y vamos a trabajar para que sea así, recuperar el máximo número de esos votantes.
Soria, que confía en obtener un buen resultado en los comicios de diciembre, por lo pronto iba a estar en Tenerife ofreciendo una conferencia a las 9 de la mañana en el Hotel Mensei y otra charla coloquio a las 12 del mediodía en la universidad, un acto que ha generado cierta controversia. La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario ya ha trasladado al rector de la institución, Antonio Martinón, el rechazo del colectivo a que la universidad organice o preste sus instalaciones para la celebración de actos electorales. En este mismo sentido, y sumándose a las críticas, también se encuentra la Asociación Canaria de Estudiantes, que lamenta que el ministro solo se acuerde de la universidad cuando se acercan las elecciones.
Y todos
por lo demás, nos quedamos con la coalición electoral PSOE Nueva Canarias, que presentaba a sus candidatos por la provincia de Las Palmas. Los dos partidos coinciden en la necesidad de acabar con las políticas ultraliberales del Partido Popular, que han generado desigualdad, pobreza, y esto se ha reflejado, aseguran, en un continuo incumplimiento de los acuerdos con Canarias. Se manifestaba en este sentido el cabeza de lista al Congreso, Sebastián Franqui. Y también destacamos que la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional registraba ayer a mediodía un seísmo de 3,1 de magnitud en la escala Richter en la Isla del Hierro. El temblor se produjo al oeste de Frontera y se localizó a 33 kilómetros de profundidad. No fue sentido por la población. Destacamos también que el gobierno, a través del plan de choque previsto para la ley de dependencia, prevé contratar 22 personas con carácter temporal para resolver las solicitudes pendientes. Lo anunciaba la vicepresidenta Patricia Hernández, que ha señalado que el trabajo que van a desarrollar estos equipos permitirá dejar la dependencia al día. Y mientras, la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, señalaba que ya el gobierno ha detectado un incremento de la demanda turística de Rusia hacia las islas tras el atentado yihadista que derribó un avión que hacía el trayecto entre Rusia y Egipto. Lorenzo, que lamenta profundamente esos atentados que se están produciendo, ha señalado que no es una buena noticia porque no es el mejor ambiente para viajar. En cualquier caso, dice que se trabaja para que estos hechos coyunturales no modifiquen el curso de la promoción de nuestro destino. También nos quedamos con María Teresa Lorenzo porque el gobierno regional va a suprimir el articulado de la Ley de Renovación y Modernización Turística, declarado inconstitucional por impedir la construcción de hoteles y apartamentos con categoría inferior a 5 estrellas. María Teresa Lorenzo ha asegurado que la intención del Ejecutivo es que no haya discriminación entre los establecimientos hoteleros. La noticia ha sido bien recibida por la patronal de la construcción de Las Palmas. Su presidenta, María Salud Gil, confía en que el gobierno cumpla el compromiso y elimine el polémico apartado en un plazo máximo de 3 meses.
Y todos los ciudadanos de Canarias hemos sido testigos de la rapidez con que se hizo lo contrario. En muy poquito tiempo se llevó al Parlamento lo contrario, el que no se pudieran construir hoteles de 4 y 5 estrellas, y de hecho toda la normativa en materia de ordenación del territorio. O sea que yo creo que en esta ocasión, como el esfuerzo va a ser doble y la voluntad también, es probable que sí, que cumplamos con esos calendarios. Está claro que hay que remover todos los obstáculos y sobre todo acabar de una vez por todas con los prejuicios sobre la economía.
La portavoz del PP en el Parlamento, María Eulalia Navarro, celebra que el gobierno se plantee anular la moratoria y ofrece el apoyo de su partido ante una norma que frena el crecimiento económico y la creación de empleo. Y también hablamos de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana, y que en Canarias se van a dirigir de manera especial esos actos a los jóvenes, porque la mitad de las atendidas por violencia machista son menores de 35 años. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Marian Franquet, insistía en la necesidad de acabar con esta lacra social con la educación y la sensibilización, dando a conocer lo que ocurre y no ocultándolo.
Lo que no se conoce no existe, por lo tanto no tomamos medidas. Si hoy estamos hablando de violencia de género es porque ha salido gente durante los últimos años a protestar, a pedir, a exigir, y han visualizado esta situación. Si no, estaríamos como hace 15 años, donde todavía se argumentaba públicamente por responsables políticos de no, esto es un problema que está en casa y que se tiene que resolver en las puertas del hogar, es privado, no debemos meternos.
Vamos ya con el tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Jaime del Castillo.
Buenos días, comenzamos la semana este lunes en las Islas Canarias con cielos prácticamente cubiertos en las vertientes orientadas al norte y al nordeste de las islas de mayor relieve. En estas zonas se esperan lluvias débiles que serán más significativas y persistentes en zonas de medianías. En el resto del archipiélago, tiempo bastante más estable, intervalos nubosos en los cielos y tan solo probabilidad de algunas lluvias, que en todo caso serán débiles y dispersas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas de unos 24 grados en Recife, a 19 llegaremos en Valverde y rondarán unos 23 grados en el resto de capitales de isla. Los vientos soplarán del nordeste, atención porque dejarán intervalos fuertes en muchos puntos y soplarán con más intensidad todavía en medianías de las islas de mayor relieve y en sus vertientes costeras del noroeste y del sudeste. Además, se esperan rachas que podrían superar unos 70 kilómetros por hora en Lanzarote durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
También hablamos de deporte con todos los resultados del fin de semana. Llega Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, con el empate de la Unión Deportiva a un gol ante el Valencia, en un partido donde el conjunto Gran Canario fue muy superior y el público de Mestalla acabó con pañuelos en contra de su equipo y también pidiendo la destitución de su técnico Nuno. Las Palmas se colocan ante penúltimo con 10 puntos, con los mismos puntos que los dos que le anteceden, pero por goles en situación de descenso. Está solo a una posición de salir de esa parte roja de la tabla. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife empató ante el Córdoba a un gol, en un buen partido también del conjunto blanquiazul. El equipo de Pepe Martí, además, que continúa sin perder después de tres jornadas como máximo responsable técnico del Club Deportivo Tenerife. Tras este empate a uno, el conjunto del Club Deportivo Tenerife se sitúa 15º con 17 puntos. En segunda B, grupo segundo, derrota del Mensajero 3-2 ante el Talavera. Continúa último el conjunto palmero de la categoría de bronce. Y en baloncesto, victoria de los dos equipos canarios. El Gran Canaria en la prórroga ante el CAI Zaragoza, 91-79. Ya tiene 5 victorias en la liga, mientras que el Iberostar Tenerife consiguió la segunda victoria de la temporada al ganar 85-94 al Fuenlabrada.
7:12, bajamos al kiosco para saber qué es lo que nos cuentan en los periódicos. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y Juan Francisco Cruz.
Buenos días, hoy en el diario de avisos encontramos: Trabajo detecta en 10 meses casi 4.000 contratos irregulares en el archipiélago. La cifra de contrataciones temporales fraudulentas que pasan indefinidas tras la inspección supera en un millar a la del mismo periodo de 2014. Además, el ministro José Manuel Soria inaugura hoy en Santa Cruz de Tenerife el foro Premium del Atlántico y la Isla del Hierro registra un sismo de 3,1 de magnitud al oeste de la frontera. La foto de portadas para la NASA, que se interesa por el proyecto de un arquitecto tinerfeño.
El Canarias 7 ahora en portada con que el archipiélago ahorra 627 millones en petróleo. En 9 meses gastó un 54% menos que en 2014. También que Chacón pretende fondos de élite para carreteras. Obras Públicas quiere 26 millones de euros con el objetivo de no detener las obras ya iniciadas. En deporte, triunfo de carácter ante el CAI. El Gran Canaria se impuso tras la prórroga 91-79. Y la foto central, el mal tiempo deslució la salida de la regata ARC, que contó con 199 yates de 30 países.
En el día encontramos 1.455 menores en desamparo. La mitad de los casos se registran en Gran Canaria, seguida de Tenerife y Fuerteventura. Una tercera parte de los menores tienen entre 15 y 17 años de edad. Además, recogen una entrevista a Tamara Raya, cabeza de lista del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife. El PP ha usado la crisis como excusa para imponer su ideología. Y también el alcalde de Arona quiere recuperar la capitalidad del sur. La foto de portadas para el Tenerife, que solo logra empatar ante el Córdoba.
En la provincia de Diario de Las Palmas, Pérez Moreno acapara 3 de los 5 contratos de carreteras. La empresa obtiene el 75% de las obras de conservación que adjudica el Cabildo por 37,3 millones. Por otro lado, también detenidos 16 yihadistas que iban a repetir en Bruselas la masacre de París. 30 años rumbo al Caribe. 200 embarcaciones de la ARC salen rumbo hacia Santa Lucía. En la foto central, bronca y remontada con el guerrero Omi, que el Gran Canaria vence al CAI Zaragoza en la prórroga.
En la opinión de Tenerife leemos, las universidades canarias tienen 6.000 alumnos menos que hace una década. Las instituciones de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria tocan fondo con el número más bajo de estudiantes desde el año 2005. Además, proveedores de Jesumán piden 24 años de cárcel para sus responsables por estafa. Y en clave de sucesos, un pescador palmero rescata a una mujer que lleva 25 días perdida en su yate. La tripulante de 69 años de edad y que partió de Francia se había dado un golpe en la cabeza. La foto de portada es para ese empate ayer del Club Deportivo Tenerife ante el Córdoba.
En ABC Canarias, Soria sobre la pinza, Nueva Canaria, PSOE no tiene nada que ofrecer. Considera que la coalición formada por los socialistas y los de Nueva Canarias tiene por objetivo únicamente depancar al PP y reconoce los frutos del entendimiento con Clavijo. También que afloran en las islas las plataformas antidesahucios politizadas. La coordinadora de la PAP de Canarias no reconoce a la nueva del norte de Gran Canaria.
La misma energía puedes dar la espalda, dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 16 minutos, saludamos en primer lugar a nuestro compañero Pepe Mujica. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días.
Pues mira, bien ya, estupendamente, igual que todos ustedes por ahí, Santiago.
Efectivamente, hay que empezar con energía la semana.
Efectivamente, con fuerza.
Bueno, lo que sí que ha empezado con más fuerza en este fin de semana ha sido la precampaña electoral, la verdad. Teníamos actos, como hemos visto, de Coalición Canaria, de Partido Popular, de Partido Socialista Nueva Canarias en esta comparecencia conjunta. Dentro de poco, en un par de semanas, ya comenzará la campaña oficialmente en sí. ¿Por dónde va a discurrir precisamente este proceso electoral, Pepe? ¿Cuáles van a ser las claves?
Bueno, fundamentalmente la economía va a ser el eje central de los partidos para convencer a los ciudadanos de cara a las urnas. Lo que pasa es que se nos coló, por desgracia, hace 10 días los atentados en París, y esa seguridad nos va a llevar a ser muy prudentes y muy responsables con los mensajes que traslademos a los opositores. El impacto de los atentados en París, o por ejemplo ver cómo Bruselas, la capital de Europa, la capital de las decisiones políticas, en estos momentos sigue sitiada, yo creo que va a provocar, y prácticamente casi todos los analistas europeos ya coinciden en ello, repito, va a provocar un cambio de estrategia a la hora de no tirar demasiado las cuerdas, de no incurrir en reproches que puedan afectar a la confianza de los clientes y sobre todo de los socios comerciales de territorios como Canarias, donde Alemania, Inglaterra, e incluso el turismo francés que está despuntando, los escandinavos y los nórdicos, te van a exigir mucha cautela, porque lo que está en juego es importante, no solo la estabilidad de Europa, sino su futuro y el de su finanza. Van a ser posiblemente unas elecciones atípicas en ese sentido. Ahora bien, eso no quita un Santiago para que otros asuntos, como puede ser el fin del bipartidismo, la decisión de Cataluña o sobre todo la recuperación económica que esté garantizada para los próximos 4 años, estén en la piel de cada uno de los candidatos y de los partidos. Pero repito, lo que ocurrió en París nos obliga a sentarnos y a tomar distancia con algunos otros asuntos en los que los encendidos debates quizás no conducían a nada práctico y sobre todo prioritario para los intereses de los ciudadanos.
Y otra cuestión que también te quería plantear acerca en este caso de lo que es el replanteamiento que parece que va a hacer el gobierno de Canarias de la moratoria turística. La última vez que hablamos de ese asunto creó gran polémica porque tan solo dejaba espacio para la construcción de hoteles de 5 estrellas. Y precisamente una parte del archipiélago estaba en contra porque no se podían en principio edificar inmuebles de 4 estrellas, que era un sector muy demandado. Ahora, en principio, se va a plantear toda esta moratoria. En principio se podrán construir esos cuatro hoteles, esos cuatro estrellas. ¿Qué balance se hace entonces de una normativa que ha estado apenas unos años en vigor cuando legislaba una materia que muchas veces no cambia de un año para otro, sino que son planes hechos a largo plazo, es decir, un planeamiento, ¿no?, en torno al urbanismo y al turismo vinculado?
Así es. Lo que pasa que tanto la moratoria como la ley del territorio, que ya Fernando Clavijo ha anunciado que va a haber una nueva, a partir de diciembre entraría el borrador en el Parlamento, son dos actos jurídicos que caminan en paralelo y de la mano. Y repito, Fernando Clavijo está tratando de liderar políticamente este debate. Paulino Rivero lo consiguió en la legislatura anterior y Coalición Canaria es consciente de la rentabilidad social que se le puede extraer a una, vamos a decir, una normativa de este tipo que sorprende, Santiago, uh-huh, que todavía sigamos sin definir el modelo, teniendo en cuenta que los canarios comemos exclusivamente del turismo. Ojalá el anuncio que ha hecho la consejera del ramo de que Canarias va a contar con unas herramientas y unos instrumentos que sobre todo le digan a los inversores externos del turismo qué es lo que se va a hacer, ojalá eso sea una realidad. Tendremos que estar muy atentos, y voy terminando, por un lado, a lo que plantee esa ley del territorio, junto a la ley de ordenación del turismo, y por otra parte, también tendremos que conocer cuáles van a ser las relaciones del gobierno de Canarias con los cabildos insulares, y en concreto en el caso de Gran Canaria, que es la que más sufría, junto a algunas zonas del sur de Lanzarote, pero sobre todo Gran Canaria, la que más sufría, uh-huh, el déficit de hoteles de cuatro estrellas, cuál va a ser el grado de lealtad, coordinación y comprensión que va a haber con el cabildo de Gran Canaria, que en estos momentos, Santiago, podemos afirmar sin género de duda que no son buenas. Y ahí el ITE quizás simplemente ha servido de pretexto para probar, o por lo menos demostrar a la opinión pública que va a haber tensión, no solo ante las elecciones del 20 de diciembre, sino posiblemente en lo que, por lo menos lo de estos dos primeros años de legislatura, porque lo comprobamos, es decir, el cabildo de Gran Canaria se quedó solo en la defensa del ITE para que tuviera vínculo al REF, que era una manera de participar en las decisiones, no era otro el objetivo, y en ese sentido yo creo que de forma acertada el presidente del gobierno de Canarias lo vinculó a la financiación autonómica, porque la administración regional la que tiene que tomar las iniciativas, porque si no se podría producir descompensaciones con el resto de los cabildos. Así que son demasiados actores encima del escenario y, repito, ojalá sea la legislatura de la moratoria, porque es un guineo que llevamos arrastrando desde hace pues casi 20 años y donde lo único que conseguimos es generar desconfianza e intranquilidad en los clientes turísticos, teniendo en cuenta que muchos operadores han cerrado contratos hasta 2023, uh-huh, que no hay camas y que, bueno, pues las dificultades y los problemas graves que va a ser el norte de África están beneficiando destinos como el archipiélago.
Nos quedan varias semanas intensas por delante. Pepe, sin un abrazo. Buenos días.
Hasta las 10, Santiago. Buenos días.
Hasta ahora. Como siempre, saben los oyentes que tienen a su disposición el WhatsApp de COPE Canarias, el 610-108010, para que nos vayan comentando aquellos aspectos más destacados de la actualidad que les importan. Un oyente se escribe: la sanidad canaria cayéndose a trozos con listas de espera de 30.000 personas y la Chacón pidiendo el ITE para carreteras. ¿De qué va usted? ¿Es más rentable las carreteras para usted, para los enfermos o no? Bueno, pues es lo que nos contaba un oyente. Nos ha interesado también y nos preocupa además otra situación que se vive actualmente en Canarias. Sepan que la Consejería de Educación ha asegurado que va a implementar junto con el Estado un método que permita a todos los empleados que trabajen con menores aportar un certificado de que nunca han sido condenados por delitos de índole sexual. De esta forma se quiere establecer un control de pedrastas en la enseñanza. Vamos a hablar de este asunto y de por qué no se ha establecido antes con David Pérez Dionis, que es el director general de personal de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Director, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
En las últimas horas el Gobierno de Canarias ha anunciado que se va a controlar de una forma más rigurosa lo que es el acceso de las personas que hayan tenido algún tipo de condena por delitos sexuales para que puedan dar clases. ¿Cómo se va a realizar ese control, consejero?
Es un tema bastante complejo, hay que hacerlo, hay que tomar una medida de carácter técnico para la aplicación de esta ley, sobre todo por la amplitud que conlleva el registro el deber de aportación de certificados de antecedentes de tantas personas, ¿no? Piense que solo los que son profesores, pues en Canarias estamos rondando las 26.000 personas. Entonces ya hemos venido dando los pasos necesarios, sobre todo es muy importante la coordinación con el Ministerio de Justicia, porque ellos han puesto a disposición nuestra el acceso a la base de datos de certificados de antecedentes penales, y hay que activar los mecanismos para que nosotros podamos acceder a esos datos con la autorización de las personas en este caso de los docentes que están en contacto con menores para poder disponer de esa información. Luego, por otra parte, también tengo que decir que no son solo los docentes, sino todo el personal no docente que trabaje en contacto con menores.
Director, ahora mismo se podría dar la circunstancia de que personas que por desconocimiento de la Consejería de Educación tienen delitos sexuales o han sido condenadas en su momento y están dando clase.
Vamos a ver, precisamente para esto es para lo que se aplica lo establecido por la ley. La ley nos pide que averigüemos si hay personas que están en esa situación. Y para eso es para lo que lo vamos a hacer. Normalmente hay, yo también me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad, porque no hay que olvidar que efectivamente esta ley se dicta para proteger el interés superior del menor y que esa es la finalidad. Pero es verdad también que existen otros mecanismos en los que enseguida se detecta cualquier tipo de, vamos a llamarlo, no lo sé, de disfunción o de mala actuación por parte de algún profesional, como caso aislado que esté en contacto con menores, y hay mecanismos para detectar estas cuestiones. Entendemos que el espíritu de esta ley, como decía, es la protección del menor, por lo tanto tiene un carácter de prevención y además es de obligado cumplimiento porque es una ley,
¿no? Lo que sí que sorprende es que hasta este momento no se haya llevado a cabo algo así.
Quiere decir, antes de...
Sí, que no se haya producido un mayor control de todas estas situaciones.
Antes de aprobarse la ley, dice.
Exactamente.
Bueno, pues seguramente por eso se ha decidido regularlo por medio de una ley. De todas maneras, como le decía, normalmente el propio sistema educativo tiene otros mecanismos para detectar cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar a la integridad de los menores.
Pero esos mecanismos, por ejemplo, de lo que usted me está haciendo referencia, director, ahora mismo, ¿cuáles son? ¿O cuáles eran?
Bueno, pues desde la actuación de las propias direcciones de los centros, de las inspecciones, de la atención a cualquier tipo de queja, denuncia que se pueda presentar. Existe todo un sistema que no solo va el profesor y da su clase y los alumnos, sino que hay un sistema de control y de respuesta a las situaciones que se puedan originar en los centros que funciona desde hace mucho tiempo. Yo pienso que ahora mismo pues esta ley pues complementará en estos casos, ya digo, muy puntuales que pueda existir todos estos sistemas para proteger aún más a los menores.
Bueno, la verdad es que dejando constancia también de lo que nos sorprende, ¿no? El hecho de que antes no se hubiera regulado esta situación, vamos ahora precisamente con lo que va a ser el futuro. En principio, ese certificado va a evitar que haya personas que estén dando clases con menores y que hayan sido condenados por delitos sexuales. ¿Cuándo se va a poner en marcha esto?
Pues ya está en marcha, ya. Como le decía, hay unas cuestiones técnicas que era necesario atender para poder hacer el, bueno, lo que, el cumplimiento de la ley. Hemos empezado por los profesores de nueva incorporación, todos los que ahora mismo son funcionarios en práctica, por una cuestión técnica también, porque estos profesores deben aportar una documentación cuando se incorporan al sistema, y entonces le hemos pedido de manera complementaria esa documentación que han aportado, que aporten este certificado. En el caso del resto del profesorado, que es el grueso, estoy hablando yo siempre de profesores, ¿no? De personal docente. En el otro caso, debido a las dificultades que, como les decía, tenemos por la gran cantidad de profesores, de personas que son, pues nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, y el Ministerio en principio nos ha puesto a nuestra disposición esa base de datos de la que hablaba antes, de manera que podamos ser nosotros los que, con la autorización de las personas afectadas, podamos acceder nosotros y a esos certificados, de manera que no tengamos que pedirlos a los profesores, que los profesores lo tengan que solicitar y luego entregar a la administración educativa, porque eso ralentizaría mucho más todo el procedimiento. Pero claro, para llegar ahí también hemos necesitado unos tiempos de coordinación, de contacto. Hemos seguido también las instrucciones que se han dictado en la reunión de la Comisión Sectorial de Educación para todo el Estado, y bueno, pues en eso ya le digo que ahora mismo el procedimiento se está desarrollando.
Otra cuestión, o dos cuestiones más para el director. Por una parte, hemos leído este fin de semana que en lo que corresponde a lo que es el gobierno de Canarias y a su organización, hay hasta un 22% de los docentes que no tienen su plaza en propiedad.
Sí.
Hacemos alusión con este dato precisamente a lo que es la contratación temporal a interinos o sustitutos. ¿Se va a cambiar esto?
Bueno, normalmente la funcionarización es un procedimiento que permite que los docentes no solo accedan al cuerpo correspondiente, sino que además obtengan una plaza, lo que se llama una plaza en propiedad, ¿no? un destino definitivo. A medida que se vayan produciendo los procedimientos de funcionalización con las nuevas convocatorias de oposiciones, pues irá aumentando el número de funcionarios.
Y otra cuestión más, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha, o va a poner en marcha para el próximo ejercicio, una oficina que va a poner mayor relación a las empresas con la universidad, en este caso con la Universidad de La Laguna. Esto habla quizás, director, de lo que es el distanciamiento que puede haber ahora mismo entre lo que es el planteamiento que tienen las universidades y después el mundo que se encuentran los jóvenes al acceder al mercado laboral.
Sí, bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer para producir ese acercamiento, pues efectivamente será positivo, porque por un lado es una demanda empresarial, social, y por otro lado es un complemento ideal a la formación de las personas y un aumento real de posibilidades de acercarlas luego al mundo laboral.
Pero, en definitiva, también, director, lo que nos dice esto es que puede haber algún planteamiento por parte de la comunidad educativa que esté desfasado, que ya no se adecue a la realidad del mundo.
Bueno, siempre el sistema educativo debe adaptarse a los nuevos a las nuevas situaciones y a las demandas de muchas veces. En el caso en el que estamos hablando, en el mercado laboral, pues a la demanda del mercado y del sector que requiera a los profesionales, y hacia ahí también muchas veces van los esfuerzos en formación. Estamos hablando ya de un tema muy específico, en este caso entiendo que de formación profesional y bueno, y de lo que luego es competencia del mundo universitario, ¿no?
David Pérez Dionis es el director general de personal de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Gracias, muy buenos días, director.
Muchas gracias, buenos días.
Sí, 7:33. Vamos también con el coordinador del Foro Cívico contra la Pederastia, Abel Román. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia.
Igualmente, Abel. En principio, valoramos como buena noticia que ahora se vaya a controlar mucho más lo que es el posible acceso de las personas acusadas por delitos de índole sexual a la educación, pero no deja de preocuparnos, obviamente, que hasta ahora, Abel, no se haya realizado, no se haya pedido ese certificado.
Hombre, a nosotros nos extraña mucho que la Consejería de Educación no cumpla la ley a partir del 18 de agosto. La ley hay que cumplirla a partir del siguiente día y deberían de haber pedido los certificados de penales automáticamente a todos los profesores, independientemente de que después se mejorara esa petición de certificados penales más adelante. Pero si hubiese ocurrido un caso de pederastia a la semana siguiente de haberse publicado la ley, los responsables de educación, según marca la ley, por no haber pedido certificado, hubieran tenido la misma pena penal que el pederasta sentenciado. Yo creo que la Consejería de Educación...
Eso es lo que recoge la normativa actualmente.
Exactamente. Es igual que el receptador de joyas robadas. Si usted compra joyas robadas, tiene la misma pena de cárcel que el que ha cometido el delito. Yo creo que el señor David Pérez Dioni debe enterarse más de las repercusiones de no cumplir una ley desde el día siguiente. Porque usted cree que un juez le va a permitir a un responsable de educación decir que se estaban preparando para facilitar las cosas actualmente, ahora, hoy, 3 meses después, no está puesta en marcha en el 99% de los casos? No es admisible que la administración exija a los ciudadanos que cumplan la ley y la normativa desde el primer minuto en que se apruebe y sin embargo ellos no cumplan con ese requisito.
Entendemos, Abel, además, que el certificado no solamente se va a pedir a las personas que puedan aspirar ahora a una plaza de enseñanza, sino también a todos aquellos que actualmente están ejerciendo su labor docente.
Exactamente, porque la ley así lo dice, no solamente a los nuevos, sino a los ya ejercientes. Y todo el personal que está alrededor de ese puesto de trabajo, como puede ser conductores de autobuses, etcétera, etcétera. Inclusive, saliendo del tema de educación, hasta en el mundo sanitario, los pediatras tienen que pedir ese certificado, tienen que presentar ese certificado de penales, porque tratan con niños. Y sobre todo, a la Consejería de Educación le hago ver que el 3 días antes de empezar las clases, tuvimos que actuar porque un pederasta sentenciado en firme en La Palma iba a empezar su trabajo con niños de 12 años. Y no hay protocolo para eso. La Consejería de Educación no tiene ningún protocolo para actuar en ese sentido, porque si no, no hubiera pasado el caso del pederasta de La Palma. Actualmente
el director nos contaba también, bueno, pues que aunque no hubiera existido estas medidas que a partir de ahora se van a poner en marcha, según nos contaba David Pérez Diones, antes sí que había algún tipo de mecanismo para precisamente localizar a estas personas y evitar que pudieran dar clases. Ahora, evidentemente, en este caso de la isla de La Palma, no se ha actuado de forma tan diligente como hubiera sido necesario.
Porque no hay mecanismo ni protocolos de actuación. No es cierto lo que dice el señor David Pérez Diones. Y actualmente lo que hace falta es hacer un protocolo para que no ocurran esas cosas. El señor David Pérez Dione, que lo expuso por estar empezando a ser director de personal, no está diciendo la verdad. No hay protocolo de actuación en el caso de la pederastia. Y los responsables de la consejería se han comprometido con el Frente Cívico contra la Pederastia de hacer un protocolo en los casos en los cuales haya una denuncia. El señor David Pérez Dione debe de enterarse de lo que está pasando en su consejería. No hay protocolo de actuación y la Consejería de Educación nos ha prometido empezar a elaborarlo y que nos pedirá ayuda en ese tema. Señor Dioni, David Pérez Dioni, debe enterarse de lo que ocurre en su consejería.
¿Es suficiente para Abel Román seguridad el certificado que se va a pedir?
De momento es un tema preventivo. Nosotros fuimos los promotores de esta ley a nivel nacional que la llevó a efecto don Antonio Alarcó del Partido Popular. Hay dos tipos de actuación, la prevención, en la cual el certificado de penales quita el terreno de actuación de los pederastas, y la segunda es formar un protocolo en el caso de que hayan denuncias por pederastia, porque actualmente los niños canarios en todos los colegios están desasistidos por no haber un protocolo de actuación cuando hay un caso de pederastia. Nosotros siempre hemos indicado que cuando hay un caso de pederastia, no denuncien ante el colegio del Consejo de Educación este caso, porque no les van a hacer caso, pero denuncien ante la Policía Nacional. Tenga usted en cuenta que hace 4 meses, antes de estar este nuevo gobierno, la viceconsejera de Educación, Manuela de Arma, decía que no era peligroso que hubiera un pederasta dando clases a los niños. Y lo dijo en la COPE, precisamente. Uh-huh. Así que imagínese usted si hay protocolos de actuación para estos casos de pederastia.
Uh-huh. Porque, Abel Román, ¿hay regulación en otras comunidades de estos procesos, precisamente?
En todas las comunidades autónomas es obligación, a partir del 18 de agosto de este año, de pedir los certificados penales a todos los profesores y a todos los trabajadores en otros ámbitos, sí, pero en los cuales se trabaja con niños.
Me refiero antes de lo que fuera la implantación de esa norma estatal. ¿Había algún tipo de control o regulación autonómica?
Nada, en absoluto.
O sea, con el en ninguna comunidad de España, ninguna comunidad autónoma se estaba regulando lo que es el hecho de que una persona que pudiera estar acusada o que fuera culpable de delitos de índole sexual estuviera a cargo precisamente de clases.
Exactamente, no había nada. Por eso promocionamos esta ley, porque había un vacío legal enorme. Y para el pederasta, trabajar con niños era muy fácil. No había ningún control sobre los profesores que llegaban a dar clases. A lo más, algunas comunidades exigían un juramento del profesor de que no estaba inmerso en temas penales, imagínense, como si fueran a decir la verdad esas personas. Y así se salvaban las... Dígame.
No, que nos deja usted preocupado, saber precisamente, teniendo en cuenta, como ha comentado ahora mismo, que antes de esta normativa, antes de este certificado, no existía ningún tipo de control acerca de este asunto, por mucho que el director general de personal de la Consejería de Educación diga que sí, que efectivamente pues había algún tipo de mecanismo para detectar estas situaciones. Nos queremos quedar, Abel Román, obviamente, con la parte buena de que a partir de ahora sí que está esa normativa puesta en marcha desde agosto, como usted está diciendo, y le exigimos también, ¿no?, al gobierno de Canarias, que la aplique pues con toda precisión.
Hombre, tenga usted en cuenta que el porcentaje de casos de violaciones sexuales a niños en Canarias y en España es 1 de cada 5 niños y 1 de cada 4 niñas. El tema este es muy grave. Los porcentajes de violaciones son terribles, entre el 20 y el 25% de la población infantil, y siguen sin decir la verdad y siguen sin actuar con la celeridad adecuada para parar estos casos. No olvide usted que un niño que lo cual es violentado sexualmente tiene un trauma para toda la vida y es muy difícil que lo evite. Y más cuando la anterior viceconsejera Manuela de Arma, del Partido Socialista, decía que hubieran pederastas dando clases en los colegios de Canarias, no era peligroso.
Pues nos quedamos precisamente con esta situación y estaremos pendientes a ver de cómo se aplica esa normativa que regula esta situación que le estábamos contando, lo que es el posible acceso de personas acusadas de delitos sexuales a la docencia en Canarias. Abel Román es el coordinador del Foro Cívico contra la Pederastia. Gracias por estar con nosotros, Abel. Buenos días.
Muchas gracias y otra vez un saludo cordial a la audiencia.
7:42, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más cosas en esta mañana de lunes.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Ópera de
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tenía una reunión con él, y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción
que llevamos en la sangre,
que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE. Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 46 minutos en el sector de la construcción y también en el turístico. En la patronal hotelera ha despertado interés y ha despertado buenas expectativas el anuncio que hacía recientemente el gobierno de Canarias de replantearse la moratoria turística. En principio podrían construirse hoteles de 4 estrellas, que era una demanda precisamente que se hacía desde buena parte del sector en Canarias. Vamos a hablar con Fernando Fraile, que es el presidente de la patronal de Las Palmas. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Escuchamos a Fernando Fraile, el presidente de la patronal de Las Palmas. Buenos días.
Buenos días.
Ahora sí. Perfectamente. Bueno, vamos a ver. Hablamos acerca de ese replanteamiento que va a hacer el gobierno de Canarias, sobre la moratoria turística. Recordemos que la imposta desde 2011 solamente permitía construir hoteles de 5 estrellas o de lujo. Ahora, en principio, ya no se va a tener tanto en cuenta esas estrellas, sino también criterios ambientales, que eso es una cuestión de la que ya había hablado el gobierno de Canarias. Pero, en definitiva, Fernando, creo, no deja de ser esto una apertura de mano para que se desarrollen hoteles que eran demandados, como son los de 4 estrellas.
Bueno, sí, efectivamente, aunque nosotros, debo aclarar que nosotros lo que hemos dicho es que se puedan hacer hoteles que demande el mercado. Y yo creo que el tema de las estrellas cada vez está más en desuso. Y aunque sea necesario seguir teniendo una clasificación como las estrellas, pero al final lo que hay que hacer son hoteles que el mercado demande. Es verdad que en este momento, y especialmente hablando de Gran Canaria, los hoteles más demandados y donde tenemos el déficit más importante son en los hoteles de 4 estrellas. Por lo tanto, nosotros hemos pedido que se puedan hacer hoteles de cualquier categoría, pero insistiendo en que efectivamente Gran Canaria necesita hoteles de 4 estrellas. Por otro lado, la medida del gobierno nos parece buena, pero incompleta. Y voy a explicarlo. Finalmente, de lo que se trataba era de, se trata de cumplir una orden de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que era inconstitucional el que unos hoteles se pudieran construir y otros no, y que para unos hicieran falta unas medidas medioambientales y para otros no. Yo creo que el gobierno tendría que haber aprovechado, teniendo en cuenta que el propio presidente del gobierno, el señor Clavijo, pues ha dejado claro que no está por la labor de mantener la moratoria y que hay que liberalizar el mercado, haber aprovechado para dejar libertad y que se puedan construir hoteles de cualquier categoría, siempre que en el suelo adecuado, es decir, en el suelo donde se pudieran construir y cumpliendo las normas actuales. Lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, pues como hay desigualdad y el Tribunal Constitucional dice que no se puede tener unos hoteles que necesiten tener medidas ambientales y otras no, pues lo tengan todas, ¿no? Todos. Y lo que ha hecho es ampliar la medida en vez de disminuirla y dejar que las propias normas actuales, que ya son muchas, sean las que definan cómo se tienen que hacer los hoteles, ¿no?
Hay otra cosa que también nos llama mucho la atención, es el hecho de que la anterior revisión de todo esto fuera en 2011, ya estamos en 2015, tan solo 4 años para una normativa que afecta a un sector para el cual se tienen que establecer planes a largo plazo, y parece que cada X tiempo, más bien breve, se va cambiando la normativa al gusto o a la conveniencia.
Sí, efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer al final es dejar quitar tanta norma y además no tratar de cada uno inventar algo nuevo, porque al final, insisto, lo que se está haciendo hoy en día, y eso yo creo que es consciente todos los oyentes que nos están escuchando, lo que se hacen hoy en día son hoteles de un determinado tipo, ¿no? Son hoteles de buen tamaño, con una calidad y una categoría magnífica, que compiten con hoteles de cualquier parte del mundo, que al final es lo que se trata de competir con otros destinos turísticos que hay en el mundo que hacen hoteles similares a los nuestros. Entonces, poner tanta norma lo que está haciendo es encorsetando a las empresas para que, si tienen una determinada demanda, al final no puedan hacerla, porque hay tantas normas que obligan y cambian las cosas, que empiezas a hacer un proyecto hoy para poderlo poner en marcha dentro de 2 años, y antes de que termines de hacer el hotel ya te han cambiado la norma, ¿no? Con lo cual hay una inseguridad jurídica tremenda, y hay muchos empresarios que están optando por hacer hoteles en otras zonas, en otros sitios, pues precisamente por eso, por la dificultad que hay en Canarias para poder ejecutar una obra y terminarla, y de manera sencilla, con toda la complicación técnica que ya sabemos que tenemos, pero sencilla en el sentido de que no te cambien a medio partido, no te cambien las normas de juego, ¿no? Y eso es lo que nosotros pedimos, que se tenga en cuenta que el mercado es el que manda al final, y que por mucho que el boletín oficial mande hacer o quite cosas o aumente medidas, al final lo que importa es que el mercado es el que decide dónde quiere ir. Los turistas son al final hoy en día, además con internet, conocen perfectamente la oferta de cualquier parte del mundo, son al final los que deciden dónde quieren ir, y no va de nada el estar poniendo normas continuamente que no sirvan, ¿no? De todas maneras, quiero decir que los hoteleros, en medidas medioambientales, han tomado la delantera. Hay muchísimos hoteles que están muy por encima de las exigencias actuales, y tienen medidas medioambientales que incluso han competido y han ganado premios a nivel europeo. En mismo Gran Canaria, prácticamente los hoteles están cambiando todas las energías fósiles por energías alternativas, bien sea por la biomasa, ya sea geotérmica, ya sea energía solar, etcétera. Es decir, ya los propios hoteleros están cambiando las medidas ambientales por medidas más sostenibles, en parte porque hay una sensibilidad entre la gente, sin duda, y en parte también porque además a los precios que se está poniendo la energía eléctrica y otro tipo de energías, es más barato utilizar energías alternativas. Al final la amortización es bastante rápida, con lo cual yo creo que es esto como ponerle puertas al campo. Es decir, es pedir una cosa que los empresarios ya están haciendo. Por lo tanto, yo creo que habría que dejar mayor libertad para que cada uno haga, dentro de las normas actuales, que ya son suficientes, que haga el hotel que el mercado le demande, ¿no?
Una última cuestión para Fernando Fraile. ¿Se está notando ya la modificación de algunos viajes en función de los últimos atentados y también lo que ha pasado en Egipto, precisamente con ese avión ruso del que el país, precisamente, de Rusia, ha reconocido que sufrió un atentado?
Ahí yo creo que se está notando, y además hay partes muy negativas, porque al final el miedo de la población a este tipo de actos, este tipo de atentados, lo que hace es que, bueno, va metiendo miedo a la población y evita que mucha gente salga de vacaciones. Es decir, lo hemos visto con Francia, en París, la continuación de la semana anterior con los atentados, bueno, pues los vuelos saliendo de París, unos se anulaban y otros pues salían medio vacíos, porque la gente tenía miedo a salir y tenía miedo a viajar, ¿no? Eso es perjudicial para todos, se crea un ambiente de inseguridad que no es bueno. Por otro lado, también es verdad que el hecho de que estemos en Canarias, en un destino pues claramente seguro hasta la fecha y que donde la gente se siente bastante más segura que en otros sitios, bueno, pues ha hecho que estemos disfrutando de un invierno magnífico en cuanto a ocupaciones y que esa situación parece que puede continuar en el futuro inmediato. Todo el invierno este parece que la ocupación va a ser muy buena y bueno, pues eso sí nos beneficia. Es decir, los cambios que se están produciendo, unos son positivos y otros son negativos, y yo creo que lo mejor sería que hubiera estabilidad y, naturalmente, como no fuese de otra manera, que de una vez por todas estos atentados desaparezcan, ¿no?
Fernando Feliz, el presidente de la patronal de Las Palmas, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes, muy amables.
Pues apenas 5 minutos para alcanzar ya las 8 de la mañana. Vamos con otro asunto que nos ha preocupado este fin de semana, cuando veíamos que la administración autonómica en Canarias tiene más de 15.000 interinos y sustitutos, y que los sindicatos están avisando de que hasta 3.000 empleados que llevan ya más de 10 años sin una estabilidad podrían reclamar el que su categoría fuera de trabajador fijo, precisamente por una cuestión, y es que el Tribunal Europeo ha actualizado una directiva de 1999 y está poniendo límites a lo que es el uso abusivo, considera, de la contratación temporal por parte de las administraciones. Vamos a hablar de este asunto con Ernesto Pereira, es el miembro de la coordinadora del Sindicato de Docentes de Canarias, el CESIF. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dicen algunos sindicatos que hasta 3.000 personas podrían reclamar el ser fijos. No sé, en este caso, teniendo en cuenta que usted es especialista en docencia, ¿cuántas personas, cuántos profesores podrían precisamente pasar a ser fijos en función de esta nueva normativa?
Bueno, con las comillas, estamos hablando de interinos contratados a fecha 1 de octubre sobre unos 4.699, que en tiempo parcial son 544 y en oferta a web 261. Por tanto, estamos hablando de unos 5.000 y poco contratados, ¿vale? En el gobierno por el gobierno de Canarias en educación.
5.000 personas, en principio, son las que podrían solicitar ese que su condición fuera de trabajador fijo.
Bueno, estamos hablando de un tema, de una sentencia europea, ¿vale? Pero que tenemos que también ver, pues, la Constitución española, los artículos 23.2 y el 103 de la Constitución del acceso a la función pública. Tendríamos que ver también, pues, los decretos que hay en Canarias. Entonces, y que la Constitución de las listas son, pues, por comunidades autónomas. Entonces, habría que ver todo eso para poder dar esa planteamiento de fijeza directa. Y además, aquí falta una cosa que es importante, que es la voluntad política para aplicarlo, porque esto, lo que nos está diciendo esta directiva europea, tendría necesariamente una voluntad política para que no se alargue en el tiempo esta solución.
Leemos, Ernesto, por ejemplo, que hasta el 22% de los docentes y cerca del 40% de los sanitarios no tienen la plaza en propiedad, y que la crisis ha frenado la oferta de empleo. Es decir, parece que los servicios de la administración pública han seguido necesitando personal, pero al mismo tiempo no se ha convocado esas oposiciones. Obviamente se detuvo la oferta pública de empleo, y todas estas personas están no en unas condiciones precarias, pero quizás no en las que debieran tener.
Efectivamente, desde el 2010 en educación, tendré que hablar yo, hemos tenido nula oferta pública de empleo. Es decir, los últimos nuevos ingresos de funcionarios a la función pública en docencia fue justamente en el 2010. A partir de ese momento no hemos hemos tenido una oferta pública en maestros en el 2013, Recordemos que eran especialidades de inglés, francés, audición y lenguaje, donde las tasas de reposición eran de un 10%. Ya en este año, en el mes de julio, hemos tenido otra oferta también en el cuerpo de maestros con una tasa de reposición de un 50%. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la oferta pública de empleo ha sido bastante escasa.
¿Qué puede pasar con esta situación precisamente, Ernesto? ¿Va a mejorarse en los próximos meses?
Hombre, la situación ahora mismo, contratación de empleo ha crecido. Ya estaba comentando, bueno, por decir un dato, del 28 de agosto al 9 de octubre, hemos tenido pues 2.667 nombramientos, es decir, en el mes de septiembre, al completo, 2.667 personas han encontrado empleo en educación. Empleo en el cual, pues, ha sido pues un contrato hasta final de curso, casi anual, pero también ha existido mucha jornada parcial. Este año hay una contratación de jornada parcial de unas 544 plazas. Que ya son grandes, es decir, cuando prácticamente en educación no teníamos tiempo parcial me refiero a que no es una contratación a jornada completa, o sea, que no tienen un sueldo completo, sino trabajan por horas, es decir, una contratación de 10 horas cuando, o de 8, o incluso de 6, cuando es oferta web, hablamos que esa persona tendría que estar contratada 25 horas en el cuerpo de maestro o 20 horas en el cuerpo de secundaria, pues no, pues es contratada por 8 o por 10.